Hola, en aula de filología esta tarde está con nosotros el profesor José Manuel Fradejas. José Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos ustedes.
José Manuel Fradejas Rueda es profesor titular de Lengua Española, de Historia de la Lengua Española 1. Es la asignatura que es de cuarto curso, ¿verdad?
Sí, es de cuarto curso.
Y este año en la guía aparece el título, bueno, es el primer espacio que dedicamos a esta asignatura, Historia de la Lengua Española 1, porque se va a hablar de la asignatura en sí, dadas las fechas en las que estamos, además, inicio de curso, pero aparece una palabra, yo creo que hay que tener en cuenta, que es novedades. Yo quiero resaltarlo porque espero que nos escuchen alumnos, por supuesto, nuevos, de que empiezan ahora la asignatura, pero también habrá algún alumno que tendrá que repetir. Entonces, conviene que estén atentos porque la palabra esa de novedades no es un simple reclamo, pero yo creo que conviene tener en cuenta a la hora de enfrentarse a la asignatura. Tendrán, imagino, la guía los alumnos y si no, deberían tenerla, pero yo creo que quiero que estén atentos a las recomendaciones que el profesor José Manuel Fradejas Rueda va a hacer ahora a lo largo de esta charla.
Como les ha dicho Miguel Minaya, hay muchas novedades este año. La primera, principal, es que hemos invertido el orden de la materia. Hasta el curso pasado se estudiaba en este primer cuatrimestre, desde octubre hasta los exámenes de febrero, la historia externa. Para hacerlo más claro, más gráfico, estudiábamos el libro de Rafael Lapesa. Y en el segundo cuatrimestre, desde los exámenes de febrero hasta los de junio, estudiábamos la fonología histórica. Este año, a petición de muchos de ustedes y de los tutores de la asignatura, y también porque yo soy un poco lento en reaccionar a estas cosas, me han pedido que invirtiéramos el orden, puesto que encontraban que era más fácil comprender y estudiar la historia de la lengua externa cuando ya tenían un buen conocimiento de una parte de la historia interna, que es la fonética histórica. Y por eso lo hemos invertido. Esto está totalmente indicado y muy claro en la guía del curso, como les ha dicho Miguel Minaya. En la otra novedad que hay en este curso, que es la guía didáctica de Historia de la Lengua Española, también en la guía, en la circular que se les envía a todos ustedes cuando recibimos la ficha que hay en la guía del curso, también se explica muy claramente en la página web de la asignatura. O sea que por falta de información no va a quedar. Por eso quiero recalcarlo y resaltarlo en este momento. No nos podemos responsabilizar de que ustedes, por un despiste o por dejarse llevar por la tradición de estos últimos 13 años en que yo he estado en la asignatura, que la primera parte era la externa y la segunda parte la interna. Porque si llegan al examen en febrero pensando que van a hacer el comentario de texto y se encuentran con que es la evolución de las palabras, nosotros no somos responsables de ese lapsus.
Sí, creo que no se puede alegar ignorancia porque acaba de decirlo el profesor Fradejas, que tienen en la guía general de lo que es la Facultad de Filología y luego ha dicho que hay una guía específica, entiendo, ¿no? La guía didáctica de Historia de la Lengua Española 1, ¿no?
Sí, es la guía didáctica. Sé que ya está disponible, puesto que la editorial de la UNED me ha entregado un ejemplar de cortesía. Supongo que estará al llegar o al caer ya en los centros asociados. Espero que lleguen porque en esta guía se incluye el primer tema en que no hay que estudiarlo para examinarse, pero hay que leerlo para situarse.
Ajá,
en esta guía didáctica, aunque hablaremos después, es la otra gran novedad del curso. En ella se recoge muchas informaciones y muchas cosas que estaban desperdigadas. Pues a lo mejor alguno de los programas de radio que hemos hecho otros años, porque hasta no hace mucho daba hasta 3 programas al año. Entonces, esa es una información que quedaba por ahí desperdigada, desconocida para muchos de ustedes. También en esta guía didáctica se han incluido ejercicios de autoevaluación. Pero los ejercicios de autoevaluación no tienen aquí las respuestas. Me he pasado el verano haciendo yo los deberes y se les manda con la guía, con la circular que se les envía a principio de curso. Esos ejercicios de autoevaluación, las respuestas, también las tienen en la página web. Ahí lo tienen más divertido y más bonito, puesto que está en colorines, los mapas que he utilizado y he hecho para que ustedes lo puedan ver, las respuestas que tendrían que dar. Ya ven que hay novedades interesantes e importantes.
Muy bien. Una cosa que quería comentarle, profesor Fradejas, es hablar de los conocimientos previos que han de tener los alumnos que se enfrentan ahora a la asignatura. Ya he comentado al principio que es una asignatura de cuarto curso, con lo cual los alumnos ya tienen bastante rodaje, por decirlo de alguna manera, con respecto a la lengua española, no con respecto a la historia, porque es el... hay que repetir, historia de la lengua española 1, luego vendrá otro curso en el quinto, está, ¿no?
Sí, en quinto, segunda. Historia de la lengua española 2.
Pero con respecto a la historia de la lengua, sí es la primera vez que se enfrentan a esta materia, claro está. ¿Qué conocimientos previos han de tener, entonces?
Vamos a ver, sí y no. Uh-huh. Los alumnos, a muchos de ellos, es la primera vez que se van a enfrentar con una materia histórica, otros no. Porque el alumnado de la UNED ha cambiado mucho. Ahora el porcentaje de los alumnos que empiezan en primero con nosotros, van primero, segundo, tercero, que son los que no van a tener conocimientos previos de lingüística histórica, de la lengua española o de cualquier otra lengua, son nuestros alumnos que se han incorporado en la UNED desde primero. Porque está habiendo un gran número de alumnos que vienen ya con otras licenciaturas. Son licenciados en clásicas, licenciados en filología inglesa, alemana. Todos estos alumnos han tenido historias de la lengua, de esas lenguas que han estudiado, de esas filologías. Los de catalán pues han hecho lingüística histórica catalana, los de inglés historia de la lengua inglesa, los de latín, aunque pueda parecer absurdo a algunos de nuestros oyentes que no sean de clásicas, también han hecho historia de la lengua latina. Puesto que antes de que surgiera el latín, como lo conocemos o como nos ha llegado, pues hay una historia que le precede. También hay gente que ha podido hacer algo de historia lingüística. Pues en la UNED hay algunos alumnos, perdón, que lo han podido hacer. Aquellos que hacen lengua francesa 3 tienen algunos pequeños capítulos de historia de la lengua francesa y han podido conseguir algunos pequeños conocimientos. Con esto quiero decir que para abordar esta asignatura hay que tener unos conocimientos previos muy fuertes en fonética y fonología. Los alumnos, los pocos alumnos que nos han llegado desde primero los tienen, porque han estudiado fonética y fonología en primero de carrera. En cambio, los que han estudiado fonética, filología inglesa o francesa o clásicas, saben fonética y fonología, pero de esas lenguas,
no del español.
Y tienen unas carencias muy fuertes, puesto que están habituados a la descripción de esas fonética y fonológica de esas lenguas, pero no a la de la lengua española. Para estos alumnos, así como para aquellos que vienen a partir del curso puente, que son los profesores de EGB, bueno, no sé si se siguen llamando EGB, porque con el lío de leyes que hay ahora de educación, no lo sé muy bien, pero estos alumnos que de los antiguos profesores de EGB, también tienen esa carencia, lo hemos detectado en los exámenes. Tanto para los que acceden con otras licenciaturas en filología, en filologías, como para estos alumnos que acceden a través del curso Puente, les recomiendo un librito de Antonio Quilis, muy pequeñito, muy breve, no llega a las 100 páginas, es Fonética y Fonologías Españolas. Está publicado en la editorial Arco Libro de Madrid en el año 97, pero en las cartas que se les envía se les recuerda ese título, con todo lujo de detalles, porque hay otro libro mucho más grueso, también del profesor Quilis, que es Tratado de Fonética y Fonologías Españolas. Ese es muy gordo. Hombre, si quieren estudiar
es específico,
cosas...
específico, ¿no?
Específico, es completo, completísimo, absolutamente completo. Eso es para quien tenga que estudiarlo, pues a lo mejor porque quiera especializarse o quiera profundizar ya mucho. Pero para quienes tengan que refrescar conocimientos, les recomiendo este librito pequeñito de Antonio Quilis. Es delicioso.
Muy bien.
En los prerequisitos también, nuestros estudiantes, los estudiantes que han llegado, los muy pocos, que nos llegan desde primero, tienen unos buenos conocimientos de historia de España, no tan buenos de geografía de España, pero los que no han hecho filologías hispánicas tienen unas graves carencias en historia y en geografía de España. Máxime hoy que tenemos los estudios con las 17 autonomías que constituyen el llamado Estado español. Otros preferimos el Reino de España o ese puzzle que hay en el sur de Europa. Tiene una carencia muy fuerte de historia y de geografía, puesto que muchos de ellos han estudiado el manualito de geografía e historia de su comunidad. Saben mucho de su comunidad, pero no tienen ni idea de la comunidad de al lado, o muy poco. Porque, por ejemplo, cuando hablemos de la... del nacimiento del español. Hoy La Rioja se quiere arrogar el soy la patria chica de donde nació el castellano, bueno, o el español, bueno, es muy discutible porque nació en un rinconcito. Lo que pasa es que en La Rioja, en la provincia de La Rioja o en la comunidad de La Rioja, antigua provincia de Logroño, se encuentra el monasterio en el que se encuentra, o se encontraba, porque no está ahí, las glosas emilianenses. Pero nada más, puesto que esos textos pues no son castellanos realmente, tampoco son navarros, tampoco son aragoneses, tampoco son vascos, tampoco lo que ha dicho un profesor por ahí, que es el romance vasco desaparecido. No, es una muestra del ibero-romance central, de una variedad románica que se da en el centro de la península ibérica y que poco a poco se irá destilando y estilando hasta ser el castellano, confundiéndose, porque el castellano acabará absorbiendo el riojano, el navarro. Entonces hay que tener muy claro conceptos geográficos. Uh-huh. La Rioja no es saber dónde está la provincia, la comunidad actual, sino dónde está el río Oja, por ejemplo. Uh-huh. Y en la historia de España hay que conocerla muy bien, puesto que puede ser un buen sistema para afinar en los comentarios de texto. Por ejemplo, si en un texto se menciona que el rey es rey de Córdoba, pero no es rey de Sevilla, ya tenemos un dato precioso para saber la fecha aproximada del documento. Sevilla fue conquistada en torno a 1250, no lo recordará muy bien, por Fernando III el Santo. Si no dice rey de Sevilla, el texto tiene que ser anterior.
Fecha, claro.
Pero van a ser 4 o 5 años, pero son pequeños detalles,
sí.
Indicativos,
uh-huh.
Muy, muy interesantes. No basen en los comentarios de texto en que aquí dice que, o si viene una reina, el nombre de una reina, piensen que puede ser. No es el único índice. Por eso hay que tener un buen conocimiento de historia de España, para que tampoco se planteen preguntas, es que es una que me llegó al alma. Oiga, ¿el mozárabe es la lengua de los judíos que expulsaron los reyes católicos en 1492? ¡Horror! Mozárabe, tiene la palabra árabe, luego no tiene nada que ver con los judíos.
Okay.
Un poco de conocimientos históricos, geográficos e incluso de literatura española son absolutamente necesarios y útiles. Pero recuerden, historia de la lengua española no es historia de España, no es geografía de España, no es historia de la literatura española.
Ajá.
Lo importante es la lengua, no lo otro. Lo otro es accesorio y útil.
Y que le puede servir como pautas, pero lo importante es la lengua, está claro.
Es historia de la lengua, claro. No es historia de la literatura, no. Eso es historia es. De España, no es historia de la geografía de España.
Muy bien. No me gustaría llegar a esta pregunta, pero es inevitable, profesor Fradejas, hablar de las dificultades de la materia. Yo creo, quiero que desde estos micrófonos pues les sea franco a los alumnos y bueno, pues les hable de los problemas que se pueden encontrar y las dificultades que van a encontrar para así también estar más atentos a ello, ¿no?
En dificultades, la asignatura no es sencilla. No es una, según el argot estudiantil, una María. Porque es una asignatura clave para otras asignaturas de quinto curso. Historia de la lengua española 1, si se domina esta materia, historia de la lengua española 2, dialectología hispánica y lingüística románica de quinto, serán mucho más sencillas. Es difícil, lo reconozco. Además, como ya hemos dicho, se enfrentan la gran mayoría por primera vez con estudios de corte diacrónico, que no lo han visto. O si lo han visto, lo han visto para otras lenguas y no han hecho lo que hacemos nosotros. Porque a lo mejor en historia de la lengua alemana se tienen que enfrentar con 50.000 dialectos. Mientras que en historia de la lengua española vamos a evolucionar, por ejemplo, si yo les doy una palabra latina, pues eso no lo han hecho en casi ninguna lengua. Porque los romanistas, los hispanistas, tenemos una ventaja sobre otras lenguas en la evolución fonética, que es una de las partes importantes de esta asignatura. Sabemos algo que es el origen, el latín, y tenemos el resultado, con lo que es muy fácil, mientras que en otras lenguas pues tienen que reconstruir. El antecedente del inglés es una lengua germánica, pero ¿cuál? No se sabe. Es difícil, es complicado, pero no se amilanen por ello. Si tienen dificultades, los pocos de ustedes que tienen tutor, consulten a sus tutores. Si no, llámenme a mí al despacho. Me encontrarán todos los martes de 4 y media, 7 y media, 8 de la tarde. No esperen a las 8 menos 5, por favor. Que después de llevar toda la mañana en la universidad más toda la tarde a las 8 menos 5 me llaman y me pregunten y me tienen hasta las 9, yo muero porque la cabeza me zumba ya a esas horas de la noche. Para cualquier pregunta, para cualquier consulta, pueden hacerlo, ya les digo, por teléfono. Pero no esperen hasta el día antes del examen, ya sea de febrero, ya sea de junio. Cualquier dificultad, llamen. Muchas de las dificultades están explicadas en la página web, en la guía didáctica. Pero si a pesar de ello siguen teniendo dificultades, no esperen. Llámenme a mí o hablen con sus tutores.
Muy bien. Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comentaré que estamos en Aula de Filología y que esta noche nos acompaña el profesor José Manuel Fradejas Rueda, que es profesor titular de Historia de la Lengua Española 1, la asignatura que estamos comentando en esta charla. Vamos a hablar de los libros de texto, ¿le parece?
Sí. Este año no hay ninguna novedad editorial, salvo la ya mencionada guía didáctica. Vamos a ver. Para la primera parte de la asignatura es el libro del que yo soy autor, Fonología Histórica del Español, publicado en Madrid por la editorial Visor en 1997. Ese libro es fácil de encontrar y se encuentra ya en todas las librerías más o menos especializadas. Para la segunda parte es el libro de Rafael Lapesa, Historia de la Lengua Española, publicado en Madrid por la editorial Gredo. De este libro hay que hacer una aclaración. Hay ediciones anteriores a 1980. No se pueden utilizar bajo ningún concepto. Son ediciones muy antiguas y son la última edición anterior a la del 80 es del 67. 13 años por una renovación fueron suficientes. Hoy ya está un poquito avejentada también la Historia de la Lengua de Lapesa, pero es el único manual completo que hay. Así que los dos libros básicos fundamentales son el mío, publicado en la editorial Visor, Fonología Histórica del Español, y el del profesor Lapesa, Historia de la Lengua Española, publicado en la editorial Gredos. Esos libros los pueden encontrar en cualquier librería. Buena librería, quiero decir. Uh-huh. Evidentemente, la librería que vende revistas de sociedad o los periódicos no los van a tener normalmente. Váyanse a una buena librería. Si tienen dificultades para encontrar estos libros que no son de la UNED, diríjanse pues a librerías, grandes librerías, como por ejemplo por venta por correo está una de Zaragoza, librería Pórtico, que además se les puede hacer el pedido por correo electrónico. Uh-huh. La dirección es pórtico@zaragoza.net y son un servicio fabuloso. En provincias, en capitales de provincia, pues grandes ciudades, hay buenas librerías. En Madrid, evidentemente, la Casa del Libro, o especializada en filología hispánica o en otras filologías, Visor. En Valladolid, por ejemplo, la librería Sandoval. En Sevilla hay 3 o 4 librerías buenas. En Málaga creo que es la librería Ágora. O sea que hay muchas librerías repartidas por toda España.
Dificultades no van a tener.
No van a tener dificultades. En una pequeña librería le va a decir, oiga, es que para tener un ejemplar de un libro de Madrid, es que no, me cuesta mucho, no os lo voy a traer. Estas librerías, y sobre todo Pórtico, lo pueden hacer contra reembolso. Se lo llevan a casa a correr. Uh-huh. O le hacen ir hasta la estafeta.
Pues más facilidad también.
Después hay otros libros que edita la UNED. Esos se pueden conseguir en los centros asociados, en las librerías de los centros asociados. También en las librerías generales, pero volvemos a lo mismo. Para un libro que va a pedir uno de filología, pues no lo traen muchas librerías, y entonces los centros a veces se quedan cortos. La librería de la UNED, aquí en Madrid, sirve contra reembolso. Al final de la guía del curso viene una ficha de pedido que la pueden mandar por fax, llamar por teléfono, se lo piden, y contra reembolso se lo envían. Libros publicados por la UNED que haya que utilizar en la asignatura o que se deben de utilizar en la asignatura son la ya mencionada varias veces Guía Didáctica de Historia de la Lengua Española, de la que yo soy autor, y que viene todo lo que deben de saber, pues cómo se van a enfocar los exámenes, las cuestiones de autoevaluación que se han diseñado este año para facilitarles el estudio, otra bibliografía, cómo presentar los trabajos, cómo hacer los exámenes, cuestiones de notas. Todo eso está ahí detallado, explicado y con mucha minucia, junto con el primer tema de la materia, que como ya he dicho, hay que leérselo, pero no lo vamos a hacer no vamos a preguntar por él en el examen, ¿no? Es un tema, es una visión panorámica de la historia de la lengua, las fuentes de la historia de la lengua, y un tema bastante polémico, el nombre de la lengua, castellano o español. No me meto en ello. Léanlo y si quieren ya discutimos después. Después el otro libro es para ayudarles en la realización de los cuadernillos de evaluación a distancia y la parte práctica de los exámenes. El libro, también soy yo autor de él, se titula Prácticas de Historia de la Lengua Española. Está editado por la UNED. Hay dos ediciones, una de 1995. Si pueden evitarlo, no la utilicen. Utilicen la segunda, la de 1998, de la que ha habido una reimpresión. O sea que hay ejemplares de sobra en las bibliotecas y en las librerías. Eso sí, quiero advertirles una cosa. Por favor, no fotocopien los libros completos. El hacerlo supone que se venden menos ejemplares. Y al venderse menos ejemplares, se tarda mucho más en renovar los materiales. Aparte de que es un delito.
No andamos muy bien de tiempo, profesor Fradejas, pero quisiera hablar de dos aspectos fundamentales. Los cuadernillos, como son, bueno, una pauta, yo creo que importante dentro del sistema de educación a distancia. ¿Qué pasa con los cuadernillos?
Hay unos cuadernillos. Primera alegría, no son obligatorios. No suspende nadie por no hacerlos. No voy a poner pegas si alguien no lo hace, porque en definitiva el único perjudicado va a ser usted. Si no lo hace, usted no sabrá cómo hay que hacer abordar las prácticas, cómo va a ser el examen, cómo abordar el examen, tanto de febrero como el de junio. El primer cuadernillo es la evolución de una serie de palabras. El segundo cuadernillo, lo fundamental, es un son varios comentarios de texto, son comentarios de texto de los que se va a hacer el examen, cómo se va a hacer el examen. Si no lo quieren hacer, ya les digo, no lo hagan. No les voy a suspender por ello. Lo malo es que si no lo hacen, no van a hacer la práctica, entonces no van a saber cómo hacerlo. Estos cuadernillos, teóricamente, se encuentran en los centros asociados. De nuevo, hay dificultades, porque a veces se les agotan, o no les queda material, o llegan tarde. En la página web de la asignatura están puestos en fichero Word 97, en formato PDF, en mil y una forma para que ustedes los puedan imprimir con toda comodidad en cualquier tipo de ordenador.
Pues más facilidad es imposible. ¿Los exámenes?
Dos, uno en febrero y otro en julio. Dificultad para mí cero, para ustedes infinita. El examen de febrero será en consta de dos partes. Les damos cinco palabras en latín o cinco palabras en castellano o mezcla de ambas, de las que tienen que hacer cuatro a elegir. De esas cinco, cuatro. Y una o dos preguntas teóricas a elegir entre ellas. En este examen se puntúa a 2 puntos por palabra. Pero, siempre hay un pero, aquel que tenga dos o más palabras mal no aprueba la asignatura, el examen. Está detallado en la guía de didáctica de la asignatura. La razón es muy sencilla. Si de cuatro palabras dos están mal, el 50% de la asignatura no es no sabérsela. Aunque me digan 2 más 2, 4 más 2 de la pregunta teórica, 6 sí, pero no. Queda especificado ya. Dos palabras mal, suspenso. Todas bien, fabuloso. Muy bien. O medianamente bien. Que se vea que están bien redactadas, que se tienen conocimientos. El examen de junio es un comentario de texto de entre un mínimo de 15 líneas y un máximo de 60. Hay que tratar de situarlo cronológicamente en el tiempo, por los mejores factores que se puedan encontrar, sobre todo lingüísticos. Pero también utilicen, como hemos dicho antes, lo del rey. Si menciona Sevilla o menciona Córdoba, pues piénsense. Es siempre castellano. No traten de discutir ni demostrar que el texto es de tal dialecto. Pero insisto, todo eso está explicado con detalle, a lo mejor pesado, en la guía didáctica de la asignatura, incluso en la circular que se les envía y en la página web de la asignatura. Quiero decirles que los solucionarios de los cuadernillos y de los exámenes se ponen al día siguiente, a unos días después de la fecha límite, para que ustedes se puedan autocorregir si quieren.
Muy bien. Muy brevemente, el tiempo nos juega una mala pasada, profesor Fradejas. Una recomendación a los, no me gusta llamarlos novatos, pero bueno, son nuevos, ¿no? Al fin y al cabo.
Sí, bueno, hay una cosa que les ocurre mucho. Son nuevos en la UNED, no sabéis cómo funciona. Ya lo he dicho antes, si tienen cualquier dificultad, llamen a la sede central, consulten con sus tutores. Estamos para eso. No se asusten, no les mordemos y nos alegra muchas veces oírles a ustedes preguntarnos sobre las cosas. Una pregunta muy clásica de los alumnos nuevos en la UNED. Oiga, he aprobado febrero, pero no me he podido presentar en junio. ¿Me guardan la nota? Por supuesto. Los exámenes no corre convocatoria hasta septiembre. Lo que no se hace, y esto es para novatos y ya veteranos, es guardar la nota de un
curso para otro.
He aprobado febrero con un sobresaliente. He suspendido en junio y en septiembre. ¿Me guarda la nota para el año? No, lo siento, no se puede guardar. Es la norma de la UNED.
Muy bien. ¿Y las notas?
Ahí, eso va por cuánto tiempo tardan. Ajá. Han oído mucho folclore de tardan mucho. Sí, mire, ahora en septiembre se examinaron de mi asignatura el 2 de septiembre, pero no han estado disponibles hasta el 26 de septiembre. Uh-huh. En parte por el sistema de la UNED, el examen se hace el primer día, pero el examen se tiene que quedar allí. Después dependemos de empresas de transporte supuestamente urgente. Que lo traen aquí, lo tienen que desembalijar, recogerlos el personal de administración y servicios, entregárnoslo al profesorado. Es complicado. Yo trato de hacerlo lo más rápidamente posible, pero de los 20 días desde que hicieron el último examen, no se puede bajar. Lo siento.
Bien, no nos queda más tiempo y solo me queda agradecerle, profesor Fradeja, su participación en este espacio. Yo creo que ha sido muy explícito en la asignatura, en el modo de desarrollarse la asignatura Historia de la Lengua Española 1, y yo creo que los alumnos pues lo tienen muy claro. Y bueno, la mejor garantía es la oferta que ha hecho usted, tanto de la guía, de toda la documentación que tienen a su disposición, como del que llamen, el que lo hagan por todos los medios posibles, pero eso, que no esperen al último día o al día anterior del examen.
Justo, es pésimo. Uh-huh. Es mortal.
Pues muy bien, buenas tardes y hasta una nueva ocasión, profesor Fradejas.
Muchas gracias, Miguel. Buenas noches a todos ustedes.